La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. El viernes es 13 de abril del 2018. El tiempo va a ser variable, porque ayer lo que se dice variable, no es que lo fuera en algunas zonas de España. Siguen las crecidas manteniendo la alerta en Navarra y en Aragón. Y Sevilla se recupera de un tornado. Un tornado en Sevilla, exagerado. Hará un poquito de viento, coño, levantando los contenedores, tirando árboles. No sé cuántos árboles, se hinchó a tirar árboles en Sevilla ayer en la ciudad. No hubo que lamentar ninguna desgracia. De milagro. El agua, en vez de llover de arriba abajo, llovía de abajo arriba. ¡Qué cosa, por favor! Es una... Vamos, en Triana, en el casco antiguo, en el Paseo de Colón. Bueno, parecía el fin del mundo. ¿Qué decirles? Hoy parece que el día va a ser una jornada. Sigue el frente atravesando Península y Baleares. Y va a llover con fuerza. ¿Dónde? Pues en Cataluña, en el sur de Andalucía, en el norte de Aragón. Para bajar algo algunas temperaturas. Vamos, las temperaturas más o menos como ayer, que era un día desangelado, muy... Era un día particularmente desagradable el día 12 de abril. Pues el 13 es un poquito más agradable, pero no espere usted demasiadas cosas, ¿eh? Es el día en el que comienzan aquí, en la emisora de Sevilla, el desbrozamiento de antenas habitual que todas las emisoras de radio, esta y todas las demás, ¿no?, realizan una vez al año. ¿Por qué? Pues porque la frecuencia modulada precisamente exige modulación, remodulación de las frecuencias permanentemente, ¿no? Eso le hemos llamado en el argot profesional, le llamamos la purga de Benito, porque fue el ingeniero Benito Vidiella Campá el que lo puso en marcha, ¿no? Es una cuestión de remodelar dipolos, las dos cargas eléctricas iguales en magnitud, ¿no?, de los dipolos, equilibrarlos en una serie de cuerpos aislantes dieléctricos, de manera que tú lo repolarizas. Al repolarizar el dipolo, reorientas en la dirección del campo disminuyendo la intensidad, ¿no?, y además modulando la aceleración lineal. Esto que hace que rehaces la onda sinusoidal, pero lo haces ciclo a ciclo. Claro, eso lleva un trabajo de unos cuantos días, ¿no? La reactancia es muy interesante para cargas inductivas y hay que procurar que sea negativa para cargas capacitivas, ¿no? Esto son unas cuantas horas y por semana se hace en varias emisoras, lo cual te limita un poco la emisión en algunas horas concreto, ¿no? Hay que reforzar la polaridad inversa, a ver cómo se lo puedo explicar. Hacer que la antena parezca isotrópica, aunque no lo sea, las antenas no son isotrópicas. Aumentar su ganancia mediante el radiador isotrópico y hacer una especie de efecto de mayor ancho de banda. Esto es la purga de Benito, que se hace cada año y que la... Hacemos estos en esta próxima semana, la otra semana ya es en Soria, si va por orden alfabético. Bueno, ¿qué les cuento yo de lo que hay en la marmota catalana? Pues marmota. Aquí de lo que se trata es de que todos los candidatos son inviables. Y entonces ayer, como no pudieron hacer candidato a este hombre, a Jordi Sánchez, porque el juez Llarena no le dejó salir de la cárcel, pues otra vez rasgamiento de vestiduras, teatralidad de señoritas afectadas y dejadas. Esta cosa de romanticismo del 19, en la que viven todos estos pajarracos que de nuevo ayer cargaron el depósito, el sentimentalismo, verdad, victimista. Y mañana, si proponen a otro, pues propondrán a otro que no pueda ser, porque... Es que el cuento tiene que continuar. Viven de ese cuento, no viven de otra cosa. Eso sí, presentan una querella opiácea, por prevaricación contra el magistrado del Supremo y ya está. Y a ver si llegamos así a las elecciones nuevas y Puigdemont, entre tanto, en Alemania. Ojo que los fiscales de Alemania y de España se están entendiendo. Se están entendiendo y están llegando a un acuerdo en La Haya para llevar a los jueces de Schulzen nuevas pruebas para intentar la extradición por rebelión. A ver qué va a pasar aquí. Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, ha tomado una decisión, me da la sensación que es sensata, que es la de descartar el delito de terrorismo en las acciones de los CDR, por ahora, lo cual no quiere decir que mañana estos se pongan a hacer o a cometer acciones terroristas más allá de las de desórdenes públicos, ¿no? ¿Alguna noticia más desde Cataluña? Mire usted, no mucha más, porque el centro de atención está ahora en la goma de borrar. Ya no quedan gomas de borrar en ninguna tienda. Vaya usted a cualquiera y pida goma de borrar, pues está todo el mundo borrando másteres de los currículums, de los currícula. Está la gente diciendo, a ver, vamos a ver este máster que hice, fuera, vaya que pregunten, pero quitando incluso hasta másteres que están razonablemente justificados, ¿no? Porque ha entrado una obsesión. Es una obsesión. Si empiezan aquí buscando cosas y se encuentran. OK Diario ayer encontró que José Manuel Franco, el secretario general del PSOE en Madrid, durante 8 años había mantenido en su currículum en la Asamblea que era licenciado en matemáticas, que no lo era. Es verdad que luego lo fue en otras cosas, ¿eh? También esas cosas son ciertas. Y que él creía que solamente constaba como profesor de matemáticas, pero no. Luego cuenta el diario ABC que el número 2 de Podemos en Galicia, Juan Merlo, se inventó que era ingeniero industrial, pero no terminó la carrera. Pablo Casado ha reconocido que en su posgrado por Harvard la realidad fueron 4 días presenciales en el IES en Aravaca. Y ha llegado el momento en el que los que no tenemos currículum tenemos que agradecer, lo que alegría más grande no tener, bueno, o que tu currículum sea desde luego de devastador y deprimente en tu expediente académico. Eso es maravilloso a estas alturas del día. Todo esto se desencadena por el caso Cifuentes, ¿no? Bueno, pues el caso Cifuentes sigue ahí enquistado de momento, con la señora Cifuentes diciendo, yo irme no me voy. Si queréis, me echáis. Es decir, mañana me llama Rajoy y me dice, tienes que irte. Pues yo cojo y me voy a mi casa. O me quedo de diputado de raza y ponéis a otro. Pero mientras eso no lo hagáis, yo no lo hago. Y esto es una cosa, que decir, las apuestas están 100 a 1. De que mañana, pasado, la semana que viene, veremos cómo Rajoy deja que esto se pudra un poco, para que también se pudran algunos en el camino, ¿no? Esto se ponga un poquito nervioso Ciudadanos y lo demás. Pero Rajoy cogerá y le dirá, pues date una vueltecita. Vete a dar una vuelta y luego ya, pues ya, si eso ya quedamos. Y luego, fíjense, PSOE y Podemos han puesto el grito en el cielo por el memorando firmado ayer por España con el príncipe este de Arabia Saudí, que ha venido con 600, que ha cerrado 7 hoteles, por el que los astilleros españoles van a construir 5 corbetas militares para ese país. Entonces la izquierda ha sacado el lado pacifista y Alberto Garzón ha dicho que seremos cómplices de los asesinatos que puedan cometer esos barcos. Bueno, pues toda esa postura de niñateo ideológico absurdo, que vayan a explicarla al astillero de Navantia de Puerto Real. Ahora cogéis el PSOE, estos de Izquierda Unida, el de Podemos, el que quiera. Va allí, toc, toc, toc. Oiga, Navantia, ¿se puede salir el comité de empresa? Mira, que no queremos que hagáis los barcos, que no tengáis carga de trabajo. Vosotros si hacéis un yate para algún millonario que os lo pague. Pero no queremos que hagáis estos barcos, que significan, pues, 2.000 millones, más o menos. Trabajo para 5 años. En el Ferrol y en Cádiz. Que como la provincia de Cádiz está también de trabajo, pues oye, pues, no hay problema, se les recoloca en cualquier otro sitio. Sí, sí, venga, venga. Porque claro, cuando Navantia hizo corbetas para Venezuela, la Venezuela de Chávez, toda esta pandilla de incompetentes, de inútiles, no dijo ni pío. Entonces estaba muy bien hecha. Para Chávez, ¿eh? Para Venezuela. Que miren ustedes en lo que ha acabado. Ahora, cuando no es para Chávez Venezuela, sí. Bueno, pues nada. Ánimo. Yo les doy la dirección de Navantia. Van allí, hablan con los trabajadores, con los gaditanos y con los del Ferrol. Y verás tú qué contentos se van a poner. 8:09 y ahora más noticias en titulares. Revalorización de las pensiones.
El Banco de España estima que las pensiones no podrán crecer por encima del 0,25 los próximos 50 años debido al desequilibrio actual del sistema y a las proyecciones demográficas. Sin embargo, añade que las últimas reformas garantizarían su sostenibilidad.
Declaración de la renta.
La nueva aplicación para hacer la declaración de la renta a través del móvil no permite marcar la casilla de la X solidaria si no está consignada de años anteriores o si es la primera vez que se presenta la declaración. La plataforma de ONGs de Acción Social ha exigido a Hacienda una actualización.
Incertidumbre en Siria.
Donald Trump echa el freno a sus amenazas de bombardear Siria. El presidente de Estados Unidos dice que en ningún momento mencionó cuándo sería el ataque. Su secretario de Defensa afirma que todavía no tienen pruebas de que el régimen sirio usase armas químicas en la ciudad de Duma.
En el partidazo de COPE, España suma hoy otro representante en sorteos europeos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Atlético de Madrid está en semifinales de la Europa League. Perdió en Portugal con el Sporting 1-0, pero le valió la renta del 2-0 de la ida. Lo pasó francamente mal el equipo de Simeone y Griezmann falló unos goles cantados. Pero en cualquier caso, hoy va a estar en el bombo de semifinales junto al Arsenal, Salzburgo y Olympique de Marsella. El sorteo a las 12. No te olvides de contarnos cómo queda el sorteo de semifinales de la Europa League. Se lesionó, por cierto, Diego Costa. Y recuerden, a la una, sorteo de semifinales de la Champions League con el Real Madrid, Bayern de Múnich, Liverpool y Roma. Y todos hablando todavía del penalti frente a la Juve. Cada vez más gente dice que sin duda fue penalti.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pendientes de las crecidas en Navarra y Aragón, hoy el tiempo será variable en la península y Baleares. Lluvias fuertes en Cataluña, norte de Aragón y sur de Andalucía. Suben las temperaturas, salvo en Cantábrico y Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si quieres disfrutar del mejor aire acondicionado, solo hay una cosa que puedes hacer.
Haz Daikin en el Corte Inglés con nuestros tecnoprecios y llévate un equipo de aire acondicionado Daikin con el mejor descuento hasta el 25 de abril.
Con financiación en 12 meses.
Adelántate al calor y haz Daikin en el Corte Inglés con nuestros tecnoprecios.
Mucho más que un buen precio.
Sonidos del día, la guerra de los currícula, Cifuentes.
Porque yo ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum. Y si busca currículums falsos, señoría, mire en sus bancadas. Y también en las bancadas socialistas, por cierto, mire ahí.
Iglesias reprende a Errejón.
Yo creo que la gente no nos va a consentir ni media tontería. De lo que estamos hablando es de ganarle las elecciones al Partido Popular y gobernar en Madrid. Y el mandato que tenemos de la gente es ganarles. Ni media tontería con cuestiones internas.
El suspiro de Ana Pastor.
Sí, 180, no 130. Abstenciones 27 y consecuencia queda aprobado el informe de la subcomisión. Se levanta la sesión y muchas gracias.
Ay, bendito sea Dios.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
No te pierdas la semana del 20% de descuento de Carrefour. Hoy, por ejemplo, tienes un 20% de descuento en todos los jamones por pieza. Y mañana, otro 20% en todos los zumos. Cupón canjeable en tus próximas compras. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Y por fin viernes, nos vamos de viaje. Uf, hace las maletas, mete todo en el coche, recoge al uno, al otro, las prisas de última hora, toca parar a repostar. Pero de repente, me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que mi coche tiene una autonomía de hasta 1.200 kilómetros. Y empiezo a pensar, hoy con calma, a disfrutar de la carretera y a parar solo para descansar un poquito. Como me gustan estos viajes. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía y de las ventajas de la etiqueta eco, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional.
Infórmate en autogas.repsol.es.
Asuntos que han llegado a ser noticia, que nos apuntan a esta hora ya las entendederas de Santi González. Santi Majetón.
Hablar del tiempo no es en estas fechas un recurso para romper el hielo con un desconocido en el ascensor. En todo el cauce del Ebro, ayer desbordado a su paso por Navarra y Aragón. También en Sevilla, donde el tornado hizo estragos en el arbolado y en el mobiliario urbano. La gente acompañará sus conversaciones con una mirada aprensiva hacia lo alto, por lo que pudiera venir. Habrá quien recuerde que hace 15 años hubo un proyecto de plan hidrológico nacional. ¿Le suena el trasvase del Ebro, aquel intento de aprovechar un agua que en días como estos va a desembocar sin provecho?
El principal artífice, Cristina Narbona, hoy la presidenta del PSOE.
Y que está citada a declarar en el Senado junto con otros tres ministros zapateristas, Carmen Alborc, Beatriz Corredor y Bernat Soria, sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano entre 2007 y 2011. Bernat Soria es otro que se embelleció un poco el currículo con estancias en la Universidad de Singapur y trabajos conjuntos realizados con los premios Nobel Neher y Sackmann. Hoy hemos sabido que el secretario de Organización de Galicia y diputado de En Marea en el Parlamento gallego, Juan José Merlo, se llama y consta en la Cámara Gallega como ingeniero industrial, cuando en realidad es un caso más de studius interruptus. En estos días se están repasando a marchas forzadas decenas de biografías profesionales de los representantes en las instituciones. No había necesidad. El único asunto de interés nacional sigue siendo el máster de Cristina Cifuentes.
Hola, Edurne Uriarte, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
Hola, David Gistau, ¿qué tal?
Buenos días.
Nicolás Redondo, hola, hola.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Está la gente, no hay goma de borrar ya, está la gente ir retocando los currículums.
eso es lo bueno de no tener ni haber tenido nunca.
Claro, es lo bueno de lo que no tenemos currículums. Que tenemos un desastre,
no hay nada que esconder.
De expediente académico y lo tenemos escondido por lo mismo. Estamos encantados.
Al revés, ahora hay que presumir de eso. Mire, no tengo
claro,
nada.
claro. Ahora, yo creo que hay que presumir de eso. Vosotros tenéis ya ajustado el currículum los tres, ¿no?
Pues sí. Perfectamente.
Yo presumo de tener un currículum escuálido.
Pero para el que no lo tenga, ahí está Google, que te lo recuerda. El que esté borrando de poco le va a servir.
Ya.
Porque se puede recuperar todo, ahora, prácticamente todo.
De esta causa general contra los másters, la que va a salir mal parada es la universidad pública. Porque, o sea, otro sector hasta ahora intacto en el que va a aflorar toda la mierda.
Bueno, la universidad pública y los políticos que hayan mentido en el pasado. Que hay varios, no, como el de Podemos en Galicia también, Franco del PSOE.
No, y además esto
aquí son los políticos, no es la universidad la que miente, son las personas en concreto.
Medurne, si resulta que las universidades se han prestado a vender másters, a falsificar firmas, pues tampoco va a servir para esta.
Ya, pero lo del de Podemos de Galicia no es culpa de la universidad, no, que no le dio el título y lo ha puesto, lo mismo que Franco, el del PSOE.
De hecho, fíjate que ya había algunos, cuando todavía hoy Espinar, Errejón, hablan de la casta, bueno, pues la casta universitaria a la que ustedes pertenecen, la que le ha permitido, por ejemplo, a Rejón cobrar un dinero por un trabajo que no ha hecho, es la que va a aflorar ahora. Esa otra casta, la universitaria, que es la que está puesta en cuestión y a la que ellos pertenecen de pleno.
Eso estaría bien porque, aparte del caso de Cifuentes, que sí afecta a las universidades, como dice Edurne, lo de los otros políticos no tanto, sino a su vanidad, ¿no? Es por su vanidad que lo ponen en su currículum. Pero sí sería bueno que se aireara la universidad, porque nuestra universidad, en términos generales y salvando facultades y probablemente salvando universidades, tiene una esclerosis preocupante. No está adaptada a los nuevos tiempos y, sobre todo, no se está adaptando al futuro. Y está muy relacionada no con la empresa ni con la sociedad, sino con la vida política. Y eso no es lo mejor para la universidad.
Estoy de acuerdo, Nicolás. Por supuesto, la universidad tiene que practicar transparencia, pero desde todos los lados ideológicos, porque estos días se está manipulando la historia hablando de la derecha que controlaría, dicen algunos, una universidad. Pues hablemos de la izquierda que controla mayoritariamente la inmensa mayoría de las universidades españolas.
Ahora lo que tengo son consejos para que el día a día no sea tan duro para nuestros pieses.
Claro, menudo currículum tienen fluchos, zapatos fluchos.
que son de Arnedo, de La Rioja, que se venden en todas partes, que son maravillosos, que, por ejemplo, sus suelas son increíblemente cómodas, que la nueva colección de primavera-verano de Fluchos es impresionante. Fíjate el currículum. Elige Fluchos. Disfruta de la comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Herrera en COPE. Estar informado.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en bmw.es.
Abre los ojos y muestra la diversidad, la inclusión, la evolución que ves.
Entra en veoevolucion.es y participa en nuestro concurso de fotografía. Podrás ganar muchos premios y ver tu foto impresa en 5 millones de cupones de la 11. Tienes hasta el viernes 20 de abril para compartir tus fotos. Grupo Social 11. 80 años de evolución social.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes.
Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Pilar, ¿qué más hay por ahí?
Pues es que hay que seguir inevitablemente hablando del tiempo, Carlos, porque estamos a mediados de abril, fíjate tú qué panorama, decías tú lo del tornado de Sevilla, yo he visto imágenes, son impresionantes, no, tenemos algunas en cope.es, pero ¿esto qué es? Una barbaridad. Bueno, pero hoy, sobre todo a esta hora, es obligatorio mirar al sur de Navarra, donde se mantiene la alerta por la fuerte crecida del Ebro. En estos momentos, los ojos están puestos sobre todo en Tudela. El pico de la crecida del río, que podría alcanzar el casco antiguo, estaba previsto, fíjate, para las 8 de la mañana, parece que se retrasa. Vamos a comprobarlo, nos vamos a Navarra con Carlos Colina, buenos días.
Buenos días, así es, todos mirando al Ebro, que supera ya los 2.600 metros cúbicos por segundo, acercándose a valores de las avenidas de 2015. Tudela desde ayer ya se preparaba retirando vehículos y colocando sacos de arena en las zonas aledañas al río. La policía municipal de la localidad confirmaba que se rompían las motas de Castejón y Funes y que el pico podría llegar hoy a las 10. Cabe recordar que parte de ese casco urbano está por debajo del nivel de las motas, por lo que habrá que estar atentos. En el resto de Navarra, desbordamientos de norte a sur durante el día de ayer, daños en cultivos y también en algunos portales, bajeras y locales comerciales, especialmente en la cuenca de Pamplona. Se registraban además algunos derrumbes y desprendimientos sin daños personales. A esta hora, cortada la carretera N113 en Castejón de la red principal y hasta 7 vías de la red secundaria están intransitables por inundaciones, especialmente en zona media y ribera alta.
Y también problemas en Aragón. La alerta es máxima. Se espera que la punta del Ebro llegue a Zaragoza en la madrugada del sábado al domingo. Entre tanto, se busca a Carlos, a un pastor de 37 años que ha desaparecido en Codos. Algunas ovejas también fueron arrastradas y se teme lo peor. Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, Pilar, buenos días. A primera hora de esta mañana se van a reanudar en la localidad zaragozana de Codos las labores de búsqueda del pastor de 37 años que ayer fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba, como dices, con su rebaño junto a uno de los afluentes del río Jalón. Entre tanto, el Ebro baja a esta hora por la capital aragonesa con casi 5 metros de altura y 1.700 metros cúbicos de agua por segundo. El gobierno de Aragón ya habla de crecida extraordinaria similar a la de 2015. Se ha decretado el nivel 2 de emergencia y se ha solicitado la intervención de la unidad militar de emergencias también por si fuera necesario en las próximas horas.
Y luego esto con respecto al agua, pero la nieve en algunos lugares ha dejado a varios pueblos sin luz, como por ejemplo en la provincia de Cuenca. Algunos problemas también en las carreteras. Cristóbal Cabezas, Toledo, cuéntanos.
Buenos días. La nieve caída en las últimas horas sigue complicando la vida de los vecinos en municipios como Valdemeca o Vega del Codorno, mientras que en las zonas cercanas a la localidad de Tragacete se ha resuelto ya el problema. Los técnicos trabajan para recuperar el suministro eléctrico, pero la nieve alcanza el metro de altura en algunos puntos, donde el acceso a los tendidos eléctricos está siendo muy complicado. Por otro lado, un total de 12 rutas escolares de las provincias de Cuenca y Guadalajara se han cancelado por dicha nieve en las últimas horas, lo que ha afectado a 137 alumnos, según los datos proporcionados por la Consejería de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ahora son y 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Paula y Alba. Ávila, que también hace muy buen tiempo. Y Emma, y Raquel, y Blanca, y Álvaro Merchán, y Martín, todos cumplen años. María, Daría, Alonso. Vámonos. No es Daría, es Darío, claro. ¿Qué ¿Qué tal, Santi Bajetón?
Buenos días, querido Herrera.
La primavera no se vislumbra, llueve, bajan temperaturas, ríos se desbordan, hay tornados. No veas la ventolera de ayer aquí.
Y además es viernes. Parece que tuvisteis un poco de viento por
bueno,
ahí abajo, ¿no?
Bueno, no tengo para olvidar. Incidencias, árboles que caían, terrazas volando, contenedores, andando solos por la calle.
Sí.
Maravilloso, maravilloso.
En Zaragoza, además, hay que lamentar la desaparición de un pastor y el ahogamiento de parte de sus ovejas, que fueron sorprendidos por una crecida del río Grío, que es un afluente del Jalón.
Bueno, asuntos para entretener el verbo.
Vamos a ello. Fuera parte del tiempo, sigue el temporal de lo catalán con esa figura que cada día que pasa acrecienta la admiración que me provoca. Torrent, el menguat del Parlament, tuvo que desconvocar ayer la investidura que tenía convocada para hoy. Él tiene una consigna que recuerda vagamente a la figura de Charlie Brown. En estos 2 meses he convocado 4 sesiones de investidura y todas mal. La cuestión es que la de hoy con Jordi Sánchez es un déjà vu. Lo había intentado exactamente hace 1 mes y ya entonces le respondió el juez Llarena que no autorizaba la excarcelación. ¿Por qué insiste Torrent? Por una superchería que los secesionistas catalanes han ido cebando en este mes. La inexistente resolución por vía de urgencia de la ONU instando a España a respetar los derechos políticos de Jordi Sánchez.
Pero si es mentira.
Entonces, sí.
Pero vamos a ver, que es mentira, que la ONU no ha dicho nada.
No ha dicho ni mu. Todo el
nacionalismo. La ONU ha dado acuse de recibo de exacto. Una invectiva de estas que le ha lanzado cualquiera de estas asociaciones. Ya han dicho, muy bien, recibimos el papel, muchas gracias.
Eso
y estos
es.
Venden que es que la ONU ha dicho al mundo entero, ha dejado lo de Siria a un lado. Y se
para
ha
ocuparse de los derechos de políticos
Sánchez.
De Jordi Sánchez.
Vamos.
Sí. Bueno, pues en eso están. Y como resulta que el juez de Llarena, o sea, pues no ha considerado que había circunstancias modificativas de lo que decidió hace 1 mes, pues le vuelve a negar la excarcelación. Torrent va a proponer a sus compis de Esquerra y Junts per Catalunya querellarse contra el juez Llarena por prevaricación. Lo que yo creo que va siendo hora es de que el juez instructor del Supremo cite a Torrent para tener una conversación tranquila en Madrid. Los fiscales españoles y alemanes se reunieron ayer en La Haya y llegaron a un acuerdo para llevar al tribunal de Schleswig-Holstein nuevas pruebas para ver de reconducir su obstinación y que autorice la entrega del golpista Puigdemont por rebelión o sedición y malversación. Veremos si son capaces de dar su brazo a torcer.
Bueno, algo de titulitis habrá, ¿no?
¿Cómo no? Sigue Cifuentes enrocada en su posición de sostenella, mientras se multiplican a su alrededor las titulaciones inexistentes y los currículos embellecidos. Es verdad que lo de Cifuentes es un poco más complejo porque está implicada en una universidad pública. Pero no es más grave, según argumentaba ayer Ciudadanos. Lo grave de todo esto es la doble moral en que incurren los proponentes de la moción de censura contra la presidenta madrileña, que la proponga precisamente un dirigente político, el secretario general del PSOE en Madrid, que mintió una licenciatura en matemáticas. Él ayer alegó que alguien puso licenciado, confundido por el hecho de que daba clase de matemáticas, y daba clase de matemáticas en una facultad sin estar licenciado. Lo del gallego de Podemos, etcétera. Luego está lo de nuestra izquierda contra la visita del príncipe de Arabia Saudí y el encargo de 5 corbetas a Navantia a fuer de pacifistas.
Esto es, ¿pacientes para el desfibrilador de tontos?
Pues mira, hablando de esto, de lo de las corbetas, Margarita Robles, que es mujer de izquierdas y portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, se le planteaban problemas epistemológicos a la hora de posicionarse moralmente sobre la visita del príncipe Mohammed de Arabia Saudí y del encargo a Navantia, claro. No tengo la cualificación profesional suficiente, dijo, para saber si una corbeta es un arma o no es un arma.
Lo que es un buen negocio para Navantia. Y lo que es unas buenas cuantas horas de trabajo para los trabajadores de Navantia de Puerto Real. Que todavía están acabando, por cierto, las corbetas de Venezuela, que eso ha dado trabajo durante muchos años. O sea, mucha gente en un sitio donde hay una epidemia de paro, como es la provincia de Cádiz, que es una barbaridad.
Sí, pero eso ya se lo reconoció Pablo Iglesias en la entrevista que le hizo en La Sexta este hombre,
Évole,
que le preguntó si, bueno, y qué tenía que decir del hecho de que el Kichi, el alcalde de Cádiz, hubiera visto con buenos ojos que se hicieran encargos.
Pues claro, no lo va a ver con buenos ojos, si eso es trabajo para la gente de Cádiz.
Y dijo, la única vez que le he oído expresarse con sentido común, claro, es que él estaría pensando en la carga de trabajo que eso supone para los astilleros de Cádiz, natural.
¿Qué va a pensar?
Claro.
¿De qué se va a preocupar si no el alcalde de Cádiz? Pues de eso.
Bueno, más. Naranjito, una dosis de espabilina, dice: hace un rato hemos llegado a Nueva York. El taxista nos ha reconocido. Son ustedes catalanes. Y nos ha dicho: están construyendo un bonito país. Y también nos ha dicho que nos apoyan tanto que han pintado todos sus taxis de amarillo. Nos abrazamos y nos hemos ido a comer unos calzots a Central Park. Íñigo Errejón: Cifuentes debe dimitir y Rajoy y Rivera deben dejar el electoralismo a un lado y pedirle que dimita. Cada día que se alarga este bochorno se deteriora la credibilidad de las instituciones públicas madrileñas. Las malagueñas no tienen tanta importancia, en su opinión, claro. Y luego, Pastrana, que había conjurado el miedo en el minuto 92 del Madrid-Juve, y anotó en ese preciso momento: madridistas, si ocurre una tragedia y el Madrid es eliminado, metedlo todo junto al sumario de los ERE para que nadie hable de ello.
Me voy alegrando mucho de saludar.
Hasta mañana, hasta el lunes. Adiós.
BMW quiere contarnos cosas.
Sí, porque fíjate, Herrera, estamos que no tememos a nada, como Isabel, una oyente, que me ha contado que ya lo de presentar y hacer el informe balance semanal le parece un paseo. No teme a nada, porque ahora desde solo 13 euros al día tiene un BMW X1 con todos los servicios incluidos y sin entrada. Sí, sí, desde solo 13 euros al día. Así que tú también lo puedes conseguir, no temas a nada. Acércate al concesionario BMW y lo vas a tener todo. Con un BMW X1, porque cuanto menos temas, más disfrutas.
Están aquí Edurne Uriarte, David Gistao, Nicolás Redondo, David Gistao, de escribir donde escribe Edurne, va a pasar a escribir donde escribe Nicolás.
Claro, claro.
Qué bonito, sí. Eso no saquéme el fensui de la mesa.
Me ha costado, ¿eh? Llevo meses y meses detrás de él y al final he conseguido doblarle el brazo.
Hasta que me has acostado un niño.
Bueno, yo seguiré escribiendo donde escribe Edurne.
Sí, seguiremos empatados entonces.
Seguiremos empatados, sí.
Es que así me siento un poco mejor. Aquí estaba rodeado.
Sí, estaría un poco aplastante.
Estaba rodeado y cuando estás tú, encima todos de mí, estaba. Porque claro, como está aquí todo el mundo agolpado.
Hombre, El Mundo es un gran periódico. Y escribir en El Mundo. ¿Tú habías escrito ya en El Mundo?
Durante siete años.
Gracias. O sea que no. Que bueno, vas también a un lugar que conoces.
Sí, que sé llegar en coche, vamos.
Fue un vacío que nunca llenamos.
En ABC te echaremos en falta, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos.
Que lo sepas.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, chicos, ¿qué queréis? Lo de
Oye, Cataluña. Carlos, que estábamos hablando antes de las universidades. Yo una cosa quiero decir que a mí me parece importante en relación con el mundo universitario. El trasladar a la universidad de una forma inflexible, como se ha trasladado, las fronteras de lo autonómico, yo creo que es uno de los grandes daños de la universidad española. Esa incapacidad de trasladarte de una universidad a otra, de terminar siendo catedrático en Oviedo o en Barcelona, siendo de otro sitio, habiendo cursado la carrera en otro lado, dando las clases luego en La Laguna en vez de donde fuiste catedrático, yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene este país. No solo porque las universidades no atraen lo mejor de lo que pueden atraer, sino porque se conforman con sus catedráticos, con sus docentes, con los vernáculos, y muchas veces no solo no son los mejores, sino que son de una mediocridad bastante asombrosa. Y no te digo ya cuando para serlo influyen decisivamente las lenguas de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Yo no digo que no se considere, que no tenga su importancia, que no se tenga su trascendencia el conocer en las comunidades autónomas donde tenemos dos idiomas, los dos idiomas. Ahora, esa imposibilidad material de recorrer España como la recorrían antes casi todos los que terminaban siendo catedráticos, me parece que es uno de los elementos más nocivos para la universidad, que es una institución, al fin y al cabo, que supera las fronteras autonómicas, deben superar las fronteras autonómicas y hasta las fronteras nacionales. Pues es un poco mitin esto, pero yo que lo he visto así un poco desde lejos, me parece que ese es un elemento básico para hablar con una cierta un cierto negativismo de la universidad
autónoma. Luego volveremos, si queréis, a ese asunto. Quisiera detenerme en el sostenella, en el insista usted en el frenillo, joven, que practica el independentismo catalán, que ayer intentaba otra vez volver a investir a Jordi Sánchez, sabiendo que no puede, y solo van a proponer a gente que no puedan investir.
Sí, la mosca contra el cristal, ¿verdad?
Os quiero leer un tuit que ha subido un tío, está como una cabra, que se llama Agustico Luminas. Agustico Luminas, este es el director de la Escuela de Administrativos de la Generalitat, es decir, este tío da clase y estas cosas, ¿no? Y el director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Y dice, traduzco, nada de elecciones. Recuperemos la generalidad, que es la única manera de defender a los presos y a los exiliados. Tomemos la iniciativa en lugar de lamernos las heridas. Estamos en guerra. Necesitamos un gobierno para dirigirla. Estamos en guerra. Dice este sujeto, este individuo. Lo cual, bueno, claro, pues con tíos que razonan así, ¿a qué acuerdo se puede llegar? ¿A qué futuro se puede vislumbrar? Claro, ¿cómo no van a querer elegir a Jordi Sánchez a las bravas, creyéndose incluso que es que la ONU se preocupa por ellos?
Sí, esto que acabas de leer, Carlos, es un lenguaje golpista, no se le puede llamar de otra manera. Y siendo como es, como nos acabas de contar, una persona con responsabilidades importantes,
hombre, es el que da clases a los futuros, claro, funcionarios de la Generalidad.
Es que este es parte del problema, que el lenguaje golpista se haya extendido y se haya fijado en una parte de los dirigentes políticos de Cataluña, de responsables de la administración pública, de la televisión, etcétera. Este es el parte del problema, y ese problema a su vez provoca a lo que estamos asistiendo, que hay unos partidos políticos que ganaron las elecciones, bueno, cuya suma de votos ganó las elecciones, cuya suma de parlamentarios, que son incapaces de gobernar, incapaces de formar un gobierno que de verdad vaya a administrar y organizar Cataluña, y que tiene como único objetivo seguir en la propaganda y en los objetivos independentistas. En una situación en la que tienen paralizada Cataluña, y está claro a estas alturas que, suponiendo que formen gobierno, suponiendo que al final acepten la investidura de un político sin problemas judiciales, a mí me parece claro que va a ser un gobierno que no va a poder gobernar, que solo va a hacer propaganda, con lo cual va a extender la parálisis de Cataluña, pues no sabemos cuánto tiempo, hasta que una crisis total de ese sistema del independentismo lleve a unas nuevas elecciones.
De todas formas, mira, precisamente ayer tuve una conversación interesante con un periodista de Cataluña que me dio algunas claves en este sentido, sobre todo en cuestiones sociológicas de lo que está pasando ahora, y que son contradictorias, tanto con el empecinamiento por intentar investir a un preso preventivo o a alguien inhabilitado, como con reflexiones como las de este señor tan delirantes. Y es que me decían que, evidentemente, muchas de las maniobras que hay ahora en el bloque independentista hay que tenderlas como claves internas de poder, de ubicación. Es decir, parece ser que en RC sí existe cierta fatiga y cierta asunción de que ese primer golpe está perdido, de que hay una generación entrada de dirigentes que está perdida o inhabilitada o dispuesta a afrontar penas de cárcel, que hay que crear una generación nueva. En ese sentido hay que retroceder ahora de este primer impulso golpista o independentista, como quieras llamarlo, que incluso en el votante independentista muchos se sienten defraudados, muchos se sienten cansados,
que hay en el fondo una gimnasia golpista que no es más que para que no se note el cansancio. Y sería una buena manera de plantear la búsqueda de una solución más posibilista, digo siempre desde el seno independentista, pero que eso lo impide la competencia entre ambos, entre todos los grupos, y lo impide sobre todo la vigencia del personaje de Puigdemont, que es el que sigue llenando de tensión independentista por su propio, entre otras cosas porque su situación personal es distinta, no está encarcelado en Extremera, en fin, es diferente. Pero que lo curioso es que esta situación artificial, que no va a ninguna parte, y todo el mundo sabe que no va a ninguna parte, que hay que abrir un nuevo periodo, como sea, lo saben los independentistas, a lo mejor no los más brutos, a lo mejor no la CUP, pero lo saben los independentistas, sigue curiosamente prolongándose en el tiempo, demorándose en el tiempo, por estas tensiones entre las cuales la más importante tal vez sea la vigencia de Puigdemont. Entonces, en algún momento eso tendrá que desahogarse. A lo mejor se desahoga con unas nuevas elecciones. A lo mejor lo que hay que esperar es a que termine este plazo, esperar a junio, convocar elecciones. Otra cosa sería que las candidaturas fueran las mismas, que el resultado fuera el mismo, que tuviéramos sensación, lo que decía Carlos antes de la marmota, pues que bueno, otra vez el día de la marmota, pero bueno. Pero de todas formas, están pasando cosas ahí dentro, muy solapadas, tensiones muy soterradas, que en algún momento se desahogarán.
No, seguro que están sucediendo cosas en ese mundo. Lo que sucede es que tienes que analizar los resultados de los acontecimientos internos, y todos los resultados a mí me llevan, tal vez como a Edurne, a un gran pesimismo. Yo no sé por qué se pueden ver, o quién puede ver, una cierta esperanza en que ganen unos y pierdan otros, y ganen justamente los más posibilistas, que seguro que son los de RC. En todos los movimientos fundamentalistas hay una parte que tiende a ser más posibilista, eso lo hemos analizado siempre en el País Vasco, y dice, que están estos que son... Bueno, es que en ese ambiente siempre ganan los Puigdemont, siempre ganan los más radicales. Y una persona, Puigdemont, aceptando ese diagnóstico que te hacía el periodista catalán, les tiene secuestrados a todos. Es el que decide, es el que pone. Era como el nuestro, y no tiene nada que ver, ¿eh? Lo pongo solo como ejemplo para que me entiendan, pero no se relacione, por favor. Era como cuando se ponía esperanzas en una parte de Batasuna o de no sé qué, cuando ETA mataba. Bueno, al final la que mandaba era la que mandaba, la que tenía la influencia era la que tenía que influenciar, y la que determinaba era la que determinaba. 100.000 personas, sobre todo en este país que hay tan bien y tantos bien intencionados, estaban rezando todos los días, y de muy buena fe, para que ganaran los moderados. Siempre ganaban, hasta que no les derrotamos, los radicales. Bueno, aquí, por lo que estoy viendo ahora, sucede lo mismo. Es decir, se han ido empresas, se ha ido riqueza de Cataluña, se está viendo ya en los índices de la expresión de la riqueza catalana cómo se está desmoronando. Puede haber líos en RC, puede estar cansada de RC, puede haber líos en el partido de Puigdemont, pero siguen en esa huida hacia adelante, controlados por un personaje, por Puigdemont. Y además, según va pasando el tiempo, y se acostumbran a esta situación, que probablemente sea peor que estar en el gobierno, pues ven que tienen alrededor ese calendario que digo yo de mártires, que lo tienen, que un nacionalista sin mártires es agobiante, pues lo tienen. Y la estupidez excesiva, o la frivolidad, mejor dicho, excesiva, de los jueces alemanes, y la estupidez cósmica de la ministra alemana, hasta les puede dar un estatus de pueblo perseguido, cosa que no es cierta y es imposible confirmar en la realidad, pero para ellos es suficiente. Ya hablamos el otro día, y establecí mi posición en relación con los jueces, que a mi juicio no tiene por qué afectar ni a nuestra dignidad, ni a nuestros sentimientos, ni nada. Es una acción desacertada de aquellos jueces, a mi juicio. Excesiva, más que desacertada. Ahora, el daño que nos ha hecho la ministra del SPD con esas declaraciones, no sabe la mujer esta las consecuencias que puede tener. Porque ha sido una desahogada por las declaraciones y una ignorante, porque no sabe que su partido al que pertenece, el SPD, ha sido uno de los contribuyentes netos más importantes que ha tenido la democracia española. Claro, con otras figuras muy distintas a ellas, con Willy Brandt y compañía, que claro, que si levanta la cabeza, pues se tira otra vez a la tumba, ¿no? Pero esa situación a mí me hace pensar que estos personajes están dispuestos a seguir tirando de la cuerda
mientras aguante. Pero por
Nicolás,
eso tenemos...
Eso ha sido
la faena de lo del juez alemán, sí, que le ha vuelto a dar lo que en boxeo se llama un segundo aire a Puigdemont, cuando lo teníamos casi, iba a decir liquidado, no es eso, casi desactivado. Y yo por eso, yo comparto tu idea, lo del juez ha sido, yo no me meto en una decisión judicial y desde luego no compartiré cierta pulsión que ha habido después de esa decisión judicial, es vámonos de la UE, no nos entienden, no, eso no es así. La UE sigue siendo un invento estupendo al que España debe pertenecer, a pesar de que te topes con un juez que no entiende ciertas cosas o que no dice lo que tú quieres, aunque no te piden el penalti. Pero es verdad que además la ministra sí que tiene un fondo más político lo que ella ha dicho. ¿Ha vuelto a darle un espacio de desarrollo personal a Puigdemont?
Déjame que salude un momento a Ana Beltrán, que es la responsable del Partido Popular en Navarra. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, dígame, ¿qué es lo que está... Ustedes y UPN están haciendo solo oposición en el Parlamento de Navarra a ese gobierno mil leches que han formado Podemos y Geroa y Bildu y el otro y el de la moto, que ahora tienen la pretensión de que una empresa, las empresas navarras tengan que hacer forzosamente cursos de formación de vascuence a sus empleados, ¿o es una exageración mía?
Bueno, en absoluto. Lo que es importante es que toda España sepa lo que está ocurriendo en Navarra, porque la imposición del conocimiento del euskera es impresionante y obedece a un objetivo muy claro. Como usted ha dicho, está gobernada por Geroa Bai, por izquierda, o sea, por Geroa Bai, por Bildu, por izquierda, izquierda y por Podemos, por estos cuatro partidos, pero quien manda de verdad es Bildu, es decir, los partidos nacionalistas, pero sobre todo Bildu. Y una de las patas fundamentales para su construcción nacional, que ya sabemos que es la construcción nacional, la anexión de Navarra al País Vasco, es la imposición del conocimiento del euskera. Y lo están haciendo a través de muchísimas formas, entre ellas aprobando un plan de euskera que obligue a las empresas que vayan a contratar con la administración, a las empresas privadas que contraten con la administración, que formen, no está todavía concretado cómo se desarrollará ese plan de euskera, pero que formen a sus trabajadores, etcétera. Pero lo que quiero dejar claro es que en Navarra el euskera no es una lengua oficial. Así como en Baleares o en Valencia, tanto el valenciano como el catalán, sí que es lengua cooficial con el castellano, en Navarra no lo es. Por eso es tan grave, a excepción del norte de Navarra, que sí que lo es. Pero en la zona, en toda la mayor parte de Navarra, que es Pamplona, la Cuenca, la Ribera, allí no es oficial, donde hay mayor población. Y lo habla únicamente un 6,7%. Lo usa. Por lo tanto, está claro que es su proyecto de construcción, como he dicho, nacional, de anexión de Navarra al País Vasco, tanto de la presidenta Barcos como de Bildu, y desde luego con la inestimable colaboración de la marca blanca de Bildu en Navarra, que es Podemos, y están exigiendo, no solo a estas empresas que contratan a la administración que hablen euskera a sus trabajadores o cualquier fórmula que quieran utilizar, sino que lo imponen también en los medios de comunicación, en la educación sobre todo, y en toda la cartelería e imágenes que ya se pueden ver en Navarra, oficiales que haga la administración. Va todo en bilingüe, pero es que no es que vaya en bilingüe, es que por encima va el euskera y debajo el castellano, cuando no es oficial, insisto.
Y cuando lo habla el 6%.
El 6%, 6,7% lo usa. Es decir, es un tema muy importante a tener en cuenta, la gravedad de la situación de Navarra con este cuatripartito, pero sobre todo dirigido por Bildu y por Geroa Bai, que nos llevan directamente a su pretendida anexión al País Vasco. Y recordemos que por esa pretendida anexión ha habido muchísimos muertos, desde luego, y ha sido pretensión histórica de ETA que Navarra estuviese unida al País Vasco. Y eso es lo que quieren conseguir, y aparte no lo dejan. Ya saben ustedes también que nos imponen la ikurriña en los bandera de otra comunidad, muy respetable, pero que no es la nuestra, que es la del País Vasco, en los ayuntamientos gobernados por nacionalistas vascos han colocado la ikurriña. Lo vimos en los Sanfermines, como aunque solo fueran 15 minutos, ahí estuvo colocada en el chupinazo de San Fermín, con el objetivo, en el balcón de Pamplona, de comunicar a todo el mundo, porque es una fiesta que es mundialmente conocida y esa imagen da la vuelta al mundo, que Navarra es Euskadi. Claro. Es el objetivo.
Y luego, afuera parte, el gobierno navarro se solidariza, está a favor, está con los asaltantes de Alsasua, esta pata de de Chulánganos, que pateó a guardias civiles y a sus novias. Recordémoslo, porque no he oído voces de colectivos feministas reclamando algún tipo de justicia por ello, ¿no? Dándoles una paliza. El gobierno navarro está a favor de ellos y se va a manifestar de alguna manera, ¿verdad?
El gobierno de Navarra está a favor, y no solo está a favor, sino aparte que hace apología para que asista mucha gente. Ayer la portavoz del gobierno de Navarra dijo que el gobierno va a apoyar esa manifestación y que de hecho va a asistir. Y ya es, vamos, lo nunca, el desorden absoluto, que estamos en una comunidad en la que el propio gobierno no cree en la separación de poderes, se manifiesta claramente en contra de una decisión judicial y no lo oculta. La presidenta Barcos no oculta que no está de acuerdo con la decisión de los jueces de que a los agresores, los que pegaron una paliza a los guardias civiles y a sus novias en Alsasua, se les esté juzgando por delitos de terrorismo. Y eso la presidenta Barcos y todo el gobierno claramente dice que no están de acuerdo y que hay que manifestarse en contra de esa decisión judicial. Como digo, sin respetar la separación de poderes ni el Estado de Derecho. Y así es una muestra más de lo que ocurre en Navarra y que desde luego es importante tener en cuenta que cada vez se parece más y tiene más similitudes con Cataluña. Uh-huh. Un gobierno que se pone y se concentra, como se concentró el otro día la presidenta Barcos, para protestar por la detención de Puigdemont. ¿Eso dónde se ha visto? Pues aquí en Navarra se concentró la presidenta para protestar por ello.
Ana Beltrán es parlamentaria del Parlamento Navarro, es la líder del Partido Popular en la comunidad foral. Me alegro mucho de saludarla, Ana. Gracias por todo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Mal asunto lo de Navarra, mal asunto.
Bueno, y a mí me hace pensar, este sinsentido de Navarra, el que nos acaba de contar Ana Beltrán, de una comunidad donde solo el 6% habla euskera y, sin embargo, su gobierno, sus instituciones quieren imponer el euskera. No solo no es lengua oficial, sino que no lo habla casi nadie.
Ni todo el gobierno.
ni mucho menos, ni muchísimo menos. Este sinsentido a mí me hace pensar también en ese nacionalismo catalán, mejor dicho, en los ciudadanos nacionalistas catalanes, que muchos de ellos no son independentistas y, sin embargo, están dejando hacer a sus partidos independentistas algo que, en realidad, ni siquiera quieren los propios votantes nacionalistas. Y algo de eso pasa en Navarra. ¿Pero qué está pasando para que los navarros den la mayoría a unos partidos que, entre otras cosas, les quieren imponer un idioma que no hablan?
¿Sabes lo que está pasando? En unos minutos, para que vaya Carlos enseguida a la publicidad. Un minuto. Que tanto UPN como el Partido Popular como los socialistas navarros han atravesado unas crisis políticas de una envergadura extraordinaria. Y así han terminado perdiendo el gobierno. Entre la división de UPN con el PP, que antes eran uno, luego se separaron. Los dirigentes que tuvieron muy poco afortunados en algún momento. La dirigente que se marchó en su momento dejando aquello como quedara. El PSN que no sabe dónde está. Bueno, pues al final, el mal hacer, la falta de política en Navarra por parte de los constitucionalistas, ha llevado justamente a que estén los otros.
Ahora son y 59 y nos vamos al Corte Inglés.
Pues nos vamos al Corte Inglés, Herrera.